Estás escuchando el podcast de Elizabeth Soto, pedagoga, creadora de contenido de valor. Este audio puedes reproducirlo cuantas veces quieras, en donde quieras o cuando lo necesites. Ponte cómodo.
¡Hello! Hola a todos, ¿cómo están? Oigan, pues qué gusto que ya empezamos nuevamente con el podcast. No puedo decir que es una segunda temporada porque no lo estructuré de esa manera, pero realmente sí fue muy notorio la manera en la que grababa constantemente y cómo dejé de grabar. Y pues bueno, ya hasta cambié la imagen del podcast y anteriormente tenía el cabello rubio, ahorita ya tengo mi color natural. Entonces, pues la verdad es que iba a empezar a grabar y yo dije, ay no, ya ni me parezco a la foto que tengo en el podcast. Entonces, desde un cambio tan sencillo, ya fue como el marcar o el hacer visible que el podcast ya estaba reanudado. Entonces, pues nada. El día de hoy quiero platicar con ustedes sobre un tema que la verdad es que lo he visto muy sonado en redes. Lo he visto en TikToks, lo he visto en posts, hasta en memes, ¿no? Pero detrás de esto hay una realidad y algo que sucede y me gustaría interiorizar con ustedes, y es el apego ansioso y el apego evitativo. Hay que entender qué es primero un apego, o sea, porque para ti puede ser un apego algo malo o para alguien puede ser algo bueno. Puede ser bueno, puede ser malo. A ver, platícanos un poquito, Liz. Pues bueno, primero definamos apego. Apego tal cual es aprecio o inclinación especial por algo o alguien. O sea, es decir, yo puedo generar un apego a una cosa o a una persona. Pero la verdad es que hay dos tipos de apego. El primero es un apego sano y el segundo un apego insano o tóxico, ¿no? Partamos primero por el qué es un apego sano. Pues bueno, a ver, dame ejemplos. ¿Qué significa un apego sano? ¿Qué conlleva que sea un apego sano? Pues bueno, el apego sano es aquel apego que nos beneficia, que nos trae un bien, que nos genera bienestar. No tiene nada de malo, te voy a poner ejemplos. El apego que tiene una mamá con su bebé o viceversa, un esposo, una esposa, tener una amistad sana, o sea, una relación que sume. Y la verdad es que justo yo iniciaba diciéndote que podíamos generar un apego con alguna cosa o una persona. No me voy a centrar en las cosas, voy a centrarme directamente a las relaciones de pareja, porque creo que aquí es donde muchas personas lo aterrizan, pero tú puedes pensar también en alguna amistad, en algún vínculo familiar, etcétera, ¿no? Y ahora hay que dar ideas para poder narrar e ilustrar qué es un apego no sano o tóxico. Pues bueno, claro que es todo lo contrario. Y generalmente los apegos no sanos nos llevan a relaciones codependientes, o sea, tenemos codependencia emocional, estamos atados o atadas a una relación que lejos de hacernos bien nos afecta. Entonces, ¿cuáles son las causas o tendencias que generan este tipo de apegos? O sea, ¿qué pasa en nosotros, en nuestra psique, en nuestros procesos emocionales, ya sean conscientes, inconscientes, que hacen que empezamos a desarrollar tendencias a nosotros mismos, generalmente cuando tengo una relación, ya sea una amistad o de pareja o tal, que generalmente yo soy el ansioso de la relación o el que evito tener un vínculo? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué hay detrás de...? Y la verdad es que para esto sí hay que ver qué influye. Y la verdad es que influye desde el tipo de creencia que tuvimos. O sea, nosotros tuvimos un primer apego con nuestra figura segura, que pues generalmente es mamá. Puede ser mamá, puede ser papá, puede ser la abuelita que te cuidó toda la vida, la tía, el primo, tal. Pero hablo de una figura que genere una autoridad en tu vida y que te genere estabilidad. Entonces, ¿qué pasa? Tú empiezas a pensar, porque este episodio te puede servir a ti mismo para interiorizar o también para empezar a ver qué tipo de apego tienen las personas que te rodean y empezar a entender esto, tiene solución, no hablarlo, ¿no? Pero bueno, les recomiendo que empiecen primero a hacer una introspección suya para después empezar a hacerlo con los demás. Pues bueno, generalmente las personas que tienen heridas afectivas tienden a generar este tipo de apegos. Y cuando hablaba de la figura segura, hablo desde la crianza. O sea, crianza hablamos desde que estamos chiquititos, desde que nacemos, desde nuestra crianza cuando teníamos 3, 5 años, después 7, 10, etcétera, hasta que llega un punto en el que pues, nos vamos haciendo independientes, pero siempre tenemos un lugar o una persona que nos hace sentir seguros. Entonces, perdón, si me apego con esta persona, fue un apego sano, mamá, papá estuvieron presentes, me sentí querido, me sentí querida, me lo demostraban, eran asertivos conmigo, sí, obviamente me ponían límites, me regañaban, o sea, lo que cualquier mamá o papá haría, pero te voy a narrar cómo es una experiencia con un apego no sano desde la crianza. Porque tú puedes decir, es que yo viví pues, de determinada manera, pero como así creciste desde la cuna, tú ni siquiera tal vez tengas la habilidad de saber si fue una crianza sana o no. Entonces, por eso es bueno empezar a interiorizar. Y tal vez ahorita empiezo a describir alguna relación que no era sana y tú dices, híjole, pues a mí así me educaron desde niño, desde niña. Y pues sí me generaba esos sentimientos, pero no tenía ni idea que no era sano, ¿no? Entonces, te voy a empezar a describir cómo sería una crianza no sana. Generalmente son niños que no sienten presente o no tienen presente la figura de mamá o de papá. Son niños que constantemente solo se les empieza a regañar, pero no tienen como ese afecto positivo, o sea, como el sentirse queridos, el que refuercen lo bueno que hacen, o sea, todo es un entorno como, pues sí, como muy tóxico, me choca esta palabra porque como que todo lo que vemos que hay, que no nos gusta, es como, ay, qué tóxico, ¿no? Esto ya es como hasta cultural. Pero realmente, pues sí, o sea, justo. Entonces, si yo desde niño, desde niña, tuve una figura presente, o sea, oye, Liz, fíjate que sí tuve a mi mamá, tuve a mi papá, sí me ponían límites, pero también sentí un cariño, los sentí presentes, pero fíjate que era muy intermitente esto. No sé, contextos, cuando estaba muy chico, muy chica, mis papás se separaron, pues sí estaban presentes, pero viajaban muchísimo, entonces no los veía, o justo como estaban separados, me buscaban mucho, tenía como mi día, generalmente tienen como sus días que se comparten a los hijos los fines de semana o cosas de estas, que realmente sí había un cariño, se expresaba, pero no era constante y no era seguro, o sea, no estaba en tu casa, o estaban, pero no estaban presentes, digo antes, pues generalmente de mi generación para atrás, no era como muy común que, ay, es que mis papás se la pasaban en el celular, pues no, esto yo creo que es de las generaciones, pues las últimas generaciones, yo creo que los últimos 10 años, pero bueno, un papá o una mamá que estaban en su rollo, en sus cosas, y que estaban presentes, pero solo físicamente, ¿no? Entonces, esto, imagínate en un niño de 5 o 7 años o en su etapa de desarrollo, empieza a generar un miedo y una angustia porque no tiene como un lugar seguro a donde acudir, o sea, una persona segura. Entonces, una persona que tiene estas tendencias va a empezar a generar tendencias hasta en sus apegos futuros. O sea, migran sus apegos de mamá, de papá, figura segura, a una relación como una amistad, como un noviazgo, hasta un matrimonio, etcétera, ¿no? Entonces, la verdad es que sí tiene una consecuencia. Estoy empezando a escarbar poco a poco para que ustedes vayan como haciendo una introspección y se den cuenta cuál fue su contexto, de dónde vienen, cómo crecieron, etcétera, ¿no? La verdad es que el ser humano busca compensaciones de manera natural, al igual que creamos mecanismos de defensa. Entonces, ¿a qué me refiero con compensaciones? Es como las muletas, ¿no? O sea, cuando nos rompemos una pierna o el pie, etcétera, o sea, no podemos caminar, pues tenemos una muleta. Entonces, la muleta compensa a esa pierna o ese pie. No es lo mismo, pero de una u otra forma me tengo que salvar de esto y tengo que caminar. Entonces, lo mismo pasa con nuestros procesos afectivos, psicológicos, emocionales. Mi psique crea una compensación y también crea un mecanismo de defensa. Y a veces escuchamos mecanismo de defensa y no sé por qué, como que muchas personas lo ven como, ay, es algo malo, que te arruina, que te sabotea. No, al contrario, o sea, la mente es tan sabia, el cuerpo es tan sabio, que los crea justo para protegernos. Pero si no somos conscientes de ellos y no entendemos cuál es la raíz de ellos, nos podemos autosabotear, eso sí. Entonces, hay que entender nuestro contexto para poder saber qué está pasando y por qué pasa. La verdad es que no puedo ir punto por punto porque la historia de cada persona que está escuchando esto seguramente va a ser muy distinta. Te puedo dar luces y con eso ustedes, creo y confío en ustedes, que claro que pueden aprender a hacer una introspección y decir, ¿sabes qué? Yo soy consciente que vengo de una familia de tal tipo y no me he puesto a pensar, pero puede que sí. Pero bueno, ahora sí vamos a pasar a la carnita. Vamos a pasar ahora sí a qué es apego ansioso, qué es apego evitativo. Y por eso les decía que es importante conocer estos mecanismos de defensa y de dónde parten. Porque pues esto nos autosabotea, ¿no? Pero bueno, vamos a describir un poquito qué es el apego ansioso, qué es el apego evitativo. Comencemos por el ansioso. Bueno, generalmente son personas que justo tienen una necesidad muy intensa de estar en contacto con el vínculo. O sea, vínculo, me refiero al vínculo con otra persona. O sea, tengo una necesidad intensa de saber dónde estás, qué estás haciendo, que me platiques tu día, que me hagas sentir que ahí estás presente porque tú eres una persona segura para mí y necesito que me hagas sentir esa seguridad. Cuando tú te me vas, me genera mucha angustia y mucho vacío Y generalmente estas personas tienden a tener relaciones codependientes. O sea, se unen tanto a la otra persona y el otro vínculo que como justo tienen muy probablemente una falta de identidad, al encontrarse con otros se encuentran, por así decirlo, falsamente a sí mismos. Entonces, si te me vas, siento que me voy y no encuentro dónde poner mi raíz. Entonces, justo es una angustia muy grande la que pueden experimentar las personas que tienen apego ansioso. Son personas que experimentan justo, como dice el nombre, mucha ansiedad, o sea, la pasan muy mal. El apego ansioso, si nos damos a la crianza y al estilo de vida que llevábamos y antecedentes, generalmente hay un miedo al abandono y a la soledad que se crea cuando tuvimos un apego seguro, pero este fue intermitente o quizás nunca lo tuvimos y al tenerlo y al encontrarlo, pues tenemos mucho miedo a perderlo porque justo no es ese ajeno. Y no sabemos qué hacer con él, ¿no? Entonces, el querer encontrar un lugar seguro es bueno y qué bueno encontrarlo, pero sí creo que también no hay que partir nunca de la carencia. O sea, si yo soy una persona que sufrió abandono, pues obviamente cuando encuentro una persona que me hace sentir segura o me hace sentir seguro, voy a tener mucho miedo que esta persona se me vaya. Y si a mí ya me lo hicieron, y no hablo ni siquiera ya no me quiero ir tan atrás a hablar de cómo fue nuestra crianza, no, o sea, podemos hablar de amistades que hemos tenido que nos ha ido mal, o relaciones pasadas en noviazgos, o hasta matrimonios que hemos tenido, que algo sucede que tiene mucha más lógica, que si nos pasa de manera inconsciente con algo que no tiene nada que ver, o algo que ver, pues cuando ahora sí algo tiene que ver, pues tendemos a replicarlo, ¿no? Entonces, esto nos hace creer que justo necesitamos, o sea, qué fuerte, que necesito del otro. Y me hace creer esos mecanismos de defensa que tal cual, sin la otra persona yo no puedo estar bien. Entonces, qué angustia y qué terror. O sea, una cosa es, claro que es importante en una relación sana preocuparse por el otro, estar al pendiente del otro, que eso pues, sea correspondido, es normal y es sano querer saber de tu pareja, de tus amigos, de tu núcleo, pero lo que ya no es sano es en todo momento y si no te tengo y dónde estás y la llamada, eso ya no, o sea, no lo disfruta la persona que lo experimenta y tampoco la persona a la que se lo están expresando. O sea, qué horror sentir que alguien 24/7 necesita de mí. O sea, una cosa es tener la atención y el, oye, me es sano y bonito estar al pendiente de nosotros mismos, de la relación, pues sí, pero ya el necesitar y este tema ansioso, y esto no es sano. O sea, entonces, poco a poco les voy a ir platicando qué es lo que va pasando con ambos, qué es lo que opino, pero ¿qué pasa cuando el papel no es tuyo? Oye, pues fíjate que yo soy una persona que toda mi vida crecí con justo una crianza sana, mis relaciones, noviazgo, amistad, etcétera, han sido sanas, pero yo llego a una relación donde hay una persona que está afectada, que está herida y que me empieza a crear inseguridades que yo nunca había tenido y que nunca había experimentado. Aquí es donde creo que necesitamos, porque puede que alguien esté escuchando esto y digo, ah, no, hombre, en la vida he sentido eso, pero tú puedes ser también la persona que le genera a la otra persona esta ansiedad. Entonces, creo que lo rico de este episodio va a ser, tú puedes decir, oye, pues fíjate que el otro día escuché un podcast que justo hablaban del apego ansioso, del apego evitativo, y me di cuenta que estamos empezando a generar una dinámica de este tipo. Oye, la verdad es que no te había dicho, pero me angustia mucho esto. No me había puesto a pensar, pero yo tengo estos antecedentes, puede que vaya por ahí. Oye, al contrario, yo jamás había experimentado esto en toda mi vida y he tenido como 10 novios o 10 novias y en mis amistades es algo que no pasa, etcétera. Y quiero entender por qué me hace sentir así, ¿no? Entonces, esto te puede generar también una angustia, o sea, que tú no seas el que lo experimenta. Ay, perdón, es que hace rato, by the way, que asaron unos chiles aquí en la casa y no les ha pasado que como que sientes que te quema la garganta. Bueno, pues así estoy ahorita, justo cuando iba a grabar, ¿no? Pero bueno, regresando a los apegos, pues bueno, esto lo que va haciendo es como la confianza, ¿no? Cuando yo tengo un apego sano y constantemente me reafirman ese apego sano, pues la tendencia es que va a seguir siendo sano. Pero si yo tengo un apego sano y tú me fallas y ya me es difícil porque tú ya me generaste como esa ruptura de confiar en ti y pues me va a generar esa ansiedad, ¿no? Pues bueno. Y vamos a pasar ahora al apego evitativo, ¿Qué entendemos por apego evitativo? Pues bueno, es justo lo contrario al apego pasado. Es la evasión por generar un vínculo. O sea, son personas que no se quieren involucrar tan íntimamente con alguien más, no quieren generar ningún tipo de apego, o sea, ni siquiera un apego sano. O sea, yo no quiero generar un vínculo emocional con alguien. ¿Y qué puede haber en el pasado de estas personas? Pues bueno, puede que sean personas que fueron muy dañadas, muy heridas, que justo, oye, sabes que yo ya no quiero sufrir y yo no me quiero relacionar o tener un vínculo significativo con ninguna persona. Y más cuando involucra sentimientos, emociones, o sea, una relación de pareja directamente, pues obviamente es como exponer nuestros sentimientos a flor de piel y pues nos cerramos. Entonces, cuando tú te cierras, porque tú puede que no sufras este tema de ansiedad, porque, mira, el apego evitativo sufrió generalmente, pero no es que esté viviendo grados de ansiedad como los vive tal cual el apego ansioso, tal cual el nombre lo dice, ¿no? O sea, o puede que una persona vivió mucho tiempo apego ansioso y dice, ¿sabes qué? Yo ya estoy harta o estoy harto de estar viviendo esta angustia, ya. No me interesa relacionarme y pasas de un tipo a otro, ¿no? Es muy raro que de un evitativo te pases a un ansioso, pero de un ansioso sí puedes pasar de un día a otro a un evitativo. O sea, como poniendo un alto, una barrera. Y bueno, pues justo se caracteriza por la tendencia a evitar cualquier intimidad, emoción y la dependencia en las relaciones interpersonales. O sea, yo no quiero depender de nadie. De hecho, justo este tipo de apego evitativo lo tienen personas un poco más independientes. Y a ver, no es que digas, ay, es el bueno, ¿no? Porque a veces escuchamos la palabra independiente y que, ay, yo soy muy independiente, ¿no? Y como que, ay, fregón, fregona. No necesito de nadie. A ver, no. No va por ahí. O sea, habla de que pues, la tendencia es que son personas que justo no necesitan del otro. Puede que sean personas que crecieron en una familia sin hermanos o personas como más antisociales, como una persona muy social y que tenga un ambiente que justo propicie eso, pues va a ser muy fácil que genere un ansioso. Pero un evitativo, pues generalmente puede generarse en un contexto como tal, no necesariamente. O sea, tú puedes vivir en una familia con mil hermanos y ser muy social y aún así tener un apego evitativo. O sea, te estoy como narrando para que vayas ilustrando, para que te puedas identificar o si conoces a alguien que lo tenga, pues puedes identificarlo. Y bueno, las personas con apego evitativo suelen tener una dificultad para expresar sus sentimientos y necesidades a los demás. O sea, como me es difícil expresarte, mejor no me meto en rollos y mejor pues hasta aquí, ¿no? O sea, ponemos un límite y pues sí, nos llevamos, platicamos, pero cuando involucra más allá, pues no. Y también muy probablemente son personas con mayor compromiso. Oye, no tiene nada que ver tu historia, ni tu contexto, ni nada. Simplemente tú no te quieres comprometer. Entonces, obviamente vas a estar evitando ese vínculo a toda costa porque tú no quieres una relación formal, porque tú tienes miedo a comprometerte, porque cuando tú te comprometes, el compromiso conlleva responsabilidad. Y yo no quiero responsabilidades ahorita. Y puede que ni siquiera te des cuenta, pero el constantemente estar rompiendo estos vínculos, pues realmente hasta rompes la barrera hasta con tus propias emociones. Y es como me imagino una persona como fragmentada, o sea, como rota sí misma, que le es difícil involucrarse con alguien más porque, oye, apenas estoy armando mi rompecabezas y empezar a embonar más piezas y entre el tuyo y el mío y no, es mucho rollo, sabes que hasta aquí. Entonces, pues bueno, esas son como algunas características. ¿Y a qué me lleva todo esto, Liz? O sea, ¿a mí de qué me sirve? Hay que darle como una praxis al episodio. Pues sí, me queda perfecto, claro, lo que estás diciendo. Ya entiendo más o menos que es una persona con apego evitativo, con apego ansioso, pero bueno, ¿ahora qué? Pues bueno, justo puede que tú seas la persona que está experimentando esto o tienes una pareja o conoces a alguien en tu núcleo que tiene estas características y te va a ayudar como a entender a la persona, saber qué está pasando, por qué lo hace. Obviamente tú vas a conocer más a esa persona que lo que yo, porque cada persona es distinta. Yo simplemente estoy hablando como de manera general y tú te conoces mucho más de lo que yo te puedo conocer a ti. Entonces yo solo estoy poniendo esas herramientas para que tú puedas hacer esa introspección. O sea, realmente aquí la chamba es tuya. Pero también pienso, y esto sí me preocupa, en que hay dos tipos de personas que están escuchando esto. Hay personas que sí, tú puedes decir, oye, ¿sabes qué? La estoy pasando mal. Tengo un apego muy ansioso. Mi pareja, imagínate que sea ambos. O sea, que tú seas una persona con apego ansioso y tu pareja es una persona con apego evitativo, no hombre, te vuelves loco porque son los dos polos opuestos, o sea, como persiguiendo el gato y el ratón, ¿no? Entonces, puedo pensar en una relación que la pases mal, pero que realmente, pues a ver, son tus tendencias, porque a ver, generalmente o tiendes a ser depresivo o ser ansioso, hablando de como estos dos, muy raro esto se fusiona, aunque sí se puede, pero generalmente, pues tienes una tendencia más a uno o a otro, ¿no? Lo mismo pasa por acá. Entonces, hay personas que sí simplemente es como, oye, pues se habla, se platica justo, pues ya te doy una herramienta, fíjate que lo escuché en un podcast, te lo paso, te lo comparto, lo hablamos y entiendo también pues la raíz de esto o hasta lo investigamos más y nos entendemos, lo vemos en terapia, etcétera. O yo creo que también va a haber personas que verdaderamente tienen una relación que no es nada, pero para nada sana, que verdaderamente están en una relación que les está haciendo daño, que están en una relación muy tóxica, y que esto es una luz de que algo está pasando. O sea, no es normal que estés sufriendo por todo el tiempo saber dónde está la otra persona o querer hablar con esa persona o poder reafirmar tu valor o estar buscando todo el tiempo como esa aprobación por la otra persona. No es normal sufrirlo. Ya sufrirlo no es normal. No es normal llorarlo, pasarla mal. No es normal también tú ser una persona sana y que constantemente estás siendo rechazado o rechazada y que a la vez sigas en la relación. No, esto no es normal. Entonces, yo en este momento no tengo idea quién está escuchando esto, pero sí soy consciente que estos dos contextos de personas puede que estén escuchando esto. Entonces, yo no me atrevo a cerrar el episodio y decirte, ¿sabes qué? Simplemente esto se habla y relájense y no sean ansiosos y la, la, la. Pero, ¿qué va a pasar con las personas que verdaderamente están en una relación que no es para nada sana? O sea, también te lo quiero hacer consciente porque una cosa es, oye, pues fíjate que generalmente, pues sí, o sea, fíjate que yo tengo un vínculo súper bonita con mi novio, con mi novia. Sí me gusta como estar en contacto y a veces cuando no sé de él mucho tiempo, pues sí como que me genera una angustia. Pero una cosa es una angustia y decir, ay, me preocupé por ti. Y otra cosa es ya sufrir, llorar, pasarla mal, que lleves meses viendo este tema en terapia. O sea, ese tipo de características ya no está bien. Y realmente tú eres quien es sincero o sincera consigo mismo. O sea, yo te estoy dando una luz de lo que pasa y realmente esto puede ser el principio de que algo va mal o justo porque ya todo va terrible, ya estos grados pues ya son como muy notorios. Entonces no tengo idea en qué nivel o en qué grado estés tú, pero creo que al hacer conciencia de este tipo de temas y de entender justo pues qué es el apego y tal, nos ayuda a entender y a tener relaciones más sanas. Realmente, pues obviamente parte de nosotros, porque a ver, si tú también eres una persona que no está bien, pues tú no vas a aceptar ese tipo de conductas, ¿no? Como, es que ya le dije mil veces y le repito. Entonces, bueno, si es un tema de diario, o sea, realmente creo que quien está mal ya no es él o ella, o sea, eres tú. Porque hasta qué punto estás aceptando, ¿no? O todo lo contrario, o sea, realmente, pues no, o sea, creo que la que está mal o el que está mal soy yo, porque pues yo tengo un contexto o un antecedente tipo así, o tal vez nunca lo habíamos hablado, o ya lo habíamos hablado y no me había dado cuenta que me venía de esto, pues bueno, no sé.
Bueno, vamos a darle una aplicación. ¿Qué pasa si ya me di cuenta que tengo o genero o tengo una tendencia de un apego ansioso o un apego evitativo? ¿Qué puedo hacer? Dame algún tip, alguna herramienta. Oye, nunca había escuchado este tema y ahorita que lo escucho, pues me doy cuenta que sí. Es muy sencillo. Mira, si tú estás en una relación sana y tú tienes estas tendencias, igual a la otra persona jamás le has dicho y jamás se entera y no te genera un conflicto, pero tú la pasas mal. O justo este tema te genera mucho conflicto porque la otra persona no logra entenderte, pues bueno. Lo primero que tienes que hacer es aprender a poner límites. O sea, si tú quieres tal cual hablar con la persona y decirle, oye, tengo tal tema o pues se lo dice. Si no le quieres poner nombre, simplemente es decir, oye, ¿sabes qué? Cuando tú haces esto, esto o esto, a mí me genera mucha angustia. Y tal vez la otra persona ni sabía. Y de un segundo a otro puede cambiarlo y decir, oye, pues en la vida me lo habías pedido. Yo no adivino, ¿no? Entonces, es expresarle al otro lo que te angustia y los porqués. Oye, mi amor, ¿sabes qué? Me angustia muchísimo esto. No sé por qué, o pues sí, creo que es por esto, esto y esto, me preocupo, me angustio y tal. Ah, perfecto, pues lo arreglamos, ¿no? Y ya, o sea, puede que con esto ya marche perfecto, pero ¿qué pasa? Oye, Liz, es que justo, o sea, yo mil veces le he dicho que no y me angustio y que no sé qué. Es o realmente poner un límite bien marcado y decir, oye, verdaderamente esto ya no es un tema de, oye, pues chance y ni siquiera se pelean por nada y justo solo ese tema te genera angustia. Pues hazle ver eso, justo. Y pues, o sea, realmente si ya es un tema que se repite, pues, o sea, lo que comentaba, no es un tema ya, yo creo que sea culpa de la otra persona, sino tuyo. O sea, hay personas que así son y no van a cambiar. Si queremos, pues claro que se puede, pero pues bueno, ya justo, pues el consejo es poner límites, ¿no? Ya tú serás quien pone esos límites. ¿Qué más? Una persona que tenga apego ansioso, le invito mucho a racionalizar la situación. Una cosa es la emoción, el sentimiento, lo que nos hace sentir tal cual, pero otra cosa es decir, a ver, ¿por qué me siento así? No, pues fíjate que me angustia mucho no haber sabido de esta persona desde ayer o toda la mañana o que haga tal cosa, yo qué sé, ¿no? Ok, perfecto. ¿Qué me va a pasar? La persona está ocupada. La persona está en sus proyectos, en su escuela, trabajando, yo qué sé, ¿no? Entonces, ah, perfecto, pues ahorita no puede, saliendo al expreso. Hay que intentar a racionalizar lo más que podemos porque la razón se nubla y empieza a crecer la emoción y la emoción es intensa. Y pues, ¿qué te cuento, no? Y nos autosaboteamos. Entonces, justo, pues invito mucho a racionalizar esto. No me refiero a que opriman ese sentimiento o esa emoción que tienen, no. Y también otra cosa, para las personas que tengan ese tipo de apego, hay que entender que aquí hay un juego de dopamina. O sea, la realidad es que también el saber del otro nos genera bienestar y una satisfacción. Y sabemos que cuando experimentamos este tipo de estados, también hablamos de químicos. O sea, esto puede ser hasta a nivel neuronal. Nosotros segregamos un químico cada que recibimos un mensaje del crush, del novio, de tal persona. Entonces, realmente, cuando hay como una abstinencia a esta como adrenalina, a esta emoción, a este mensajito, a esta llamada, al estar con esta persona, también pasamos por una abstinencia. Entonces, cuando se genera una adicción, por así decirlo, y me voy a ir al extremo como relaciones codependientes, un apego muy ansioso, que no, un apego no sano, tóxico, esto puede estar generando también, y que no solo con el, ay, me voy a calmar y lo voy a pensar, me voy a tranquilizar, no, o sea, ya entran químicos, entonces, pues bueno, ya esos son temas como mayores, pero, pues bueno, esos son como los tips a grandes rasgos que les puedo dar. Y bueno, vamos con los de apego ansioso, perdón, evitativo. A ver, los de apego evitativo, oye, Liz, ya me di cuenta que yo tengo esto. Fíjate que sí, o sea, puede que yo sea una persona que justo, pues, la pasé mal, tuve malas experiencias. Sí quiero generar un vínculo sano con una persona, pero inconscientemente me autosaboteo y rompo el vínculo y me da mucho miedo. Y más porque, pues, no sé si esta persona va a ser la persona con la que voy a estar para siempre. Entonces, pues, no me quiero involucrar de más porque, bueno. Un consejo que también les puedo dar a este tipo de personas es, a ver, va a sonar como bien básico de, ay, no tengan miedo, ábranse. No, a ver, es que realmente, a final de cuentas, quien sufre eres tú. O sea, tú estás sufriendo más por no relacionarte. Recuerden que eso es un principio antropológico. Los seres humanos somos seres sociales. Necesitamos relacionarlos con los demás. Y creo que el generar un vínculo, obviamente, a ver, hay que tener un criterio de decir, oye, no con cualquiera voy a generar un vínculo. Y más emocional. Y puede que por ahí vaya el miedo, pero realmente acompañado de una buena introspección o una buena terapia, o sea, creo que no hay un porqué. Simplemente el consejo sería, hay que ver qué patrones de conducta hemos estado siguiendo. Hay que romper ese patrón. Oye, voy a analizar, ¿sabes qué? Pues ni modo, necesito un filtro. Voy a analizar a esta persona. Creo que esta persona no cumple con tal, tal, tal y tal, que en relaciones pasadas me han dañado, no tiene las características tal vez de, no sé, algún familiar que me hizo sufrir en mi núcleo. Entonces, ¿sabes qué? Creo que ya, vuelvo a lo mismo que le dije al apego ansioso, al racionalizar esto y al interpretarlo de manera mental o racional, pues es mucho más fácil y mucho más tangible. Y si a alguien le sirve tal cual, hasta la notita, como tal cual, expresarlo y verlo tangiblemente, esto apoya muchísimo. Y también, pues, esto puede venir hasta de un tema como de autoestima. Es que no me siento suficiente, no sé si la otra persona me va a ver de la misma manera que yo me veo, entonces me genera angustia y para mí pues es mejor y es más a gusto pues ni siquiera involucrarme, ¿no? Entonces, pues bueno, como algunos tips o aterrizarlo de alguna manera, pues les platico esto. Tal vez a alguien se le ocurrió algo mucho mejor que las opciones que les doy, pero bueno, de manera práctica y sencilla, yo creo que estos 2-3 tips para cada uno de ese tipo de apegos, pues puede ayudar para pues justo romper como esta cadena, ¿no? Pero bueno, vamos cerrando. Realmente espero que te haya servido este episodio y no me quiero imaginar y empatizo con las personas que tienen un apego de este tipo porque ha de ser terrible el constantemente estar viviendo una inseguridad, el sentir que se te viene el mundo encima, que todo es terrible, llorar, tal. Y en cuanto esta persona te habla o te busca o la ves, ya, todo tiene pies y cabeza. Ahí es donde te puedes dar cuenta que algo está pasando, que necesitas de la otra persona. No es sano necesitar de la otra persona, y más cuando es un tema que ya se habló. Si no se ha hablado, justo es una oportunidad para que lo expreses, para que pongas límites, para que lo hables. Y de verdad, de todo corazón, espero que este episodio y los siguientes episodios y los episodios que he grabado ayuden. Simplemente aquí lo que yo hago, les he dicho mil veces, es acomodar palabras para poder generar conciencia y temas que realmente yo sé que ustedes lo saben y lo conocen. A veces yo no digo nada nuevo, algo que en la vida te imaginaste o algo que no sepas, pero el empezar a generar conciencia pues ayuda muchísimo a ese tipo de procesos. Y pues nada, les quiero compartir que el sustento psicológico que ya van a estar escuchando en este podcast ya va a ser mucho más profesional. Y pues nada, les platico que yo soy pedagoga, pero hace poco decidí estudiar, es mi segunda carrera, estoy estudiando psicología. Entonces, pues bueno, ahora ya también voy a ser psicóloga. Tomé esta decisión porque realmente es un tema que me apasiona muchísimo, todo lo que tenga que ver con psicología. Mi carrera, pues no es como que digas, ah, ya era ingeniera y ahora voy a ser psicóloga. Pues no, o sea, realmente de pedagogía a psicología hay un brinquito. De hecho, hay pues muchos temas pedagógicos que tienen un sustento psicológico. Pero lo que pasa es que me gustaría en un futuro abrir un consultorio y dar psicoterapia. O sea, yo pude haber perfectamente hecho una maestría, algún diplomado y tal, pero lo que pasa es que yo al ser pedagoga solo puedo dar consultoría o puedo dar algún tipo de terapia, más no psicoterapia. Y yo quiero ser psicoterapeuta. Entonces es por eso. Y yo estoy segura que con ese tipo de temas, ya estudiándolos, pues obviamente voy a poder dar mejor calidad al podcast. Ya no va a ser como solo el, ay, pues psicológicamente no. O sea, verdaderamente ya al ser psicóloga, pues obviamente voy a entender mucho mejor estos temas. De lo que he alcanzado a estudiar hasta ahorita, yo de verdad sé que sí me está ayudando. Entonces, pues les quiero compartir esto para que también sepan. Y también los invito a que puedan empezar a ser como mucho más críticos con lo que escuchan, con lo que consumen, con lo que leen. Y pues bueno, yo les comparto esto. Espero que estén muy bien. Ya saben que me pueden buscar y escribir en Instagram. Estoy como Elizabeth Soto 6. Les mando un abrazote. Bye.